iniciamos la serie Decisiones y vamos a iniciar con una de las historias más contadas y más sabidas de la palabra de Dios, la historia de Adán y Eva. Es tan sabida que gente que no es creyente sabe la historia. Usted podrá escuchar compañeros de trabajo que pasa una muchacha muy bonita y dice, uy, qué ganas de comer del fruto prohibido. Saben la historia. O chiquillas que ven un hombre muy guapo, ¿verdad? Uy, qué ganas de comer el fruto prohibido. Saben la historia, es una historia muy conocida. Vea el libro de Génesis, en Génesis capítulo 1. Es quizás el tratado de apologética más importante, sin precedentes que tiene. Apologética, entiéndase, la defensa de la fe. Dios diciendo, hágase la luz, generando la luz se hizo. La separación de las aguas del cielo y de la tierra, que quedándolo descubierto con el nombre tierra, formándose la hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y todo árbol que da fruto cuya semilla está en él. La formación del sol, la luna, las estrellas, para que hubiesen estaciones, días y años. La creación de los animales marinos, la creación de las aves, la creación de los animales terrestres y la culminación en el día sexto con la creación del ser humano. Es una secuencia que muestra el poder de Dios y la legitimidad científica de que la palabra de Dios es cierta. Primero se establecieron las condiciones para que existiese la vida. Hágase la luz. Y el momento donde hubiese luz se le llamó día, y cuando no había luz o ausencia se le llamó noche o tinieblas. La división de las aguas para que hubiese agua atmosférica en el cielo y agua oceánica en la tierra, ríos y la tierra como tal en lo descubierto. Es decir, lo necesario para que se plantara la semilla, crecieran las plantas, los árboles y estos a la vez echaran fruto y semilla. ¿Te has preguntado cómo es posible que una semilla pueda producir un árbol, una planta? Bueno, la ciencia puede enseñar las condiciones que se necesitan para que una semilla germine, para le dan nombre al proceso germinación, pero nadie puede explicar cómo algo tan pequeño se transforma en algo tan grande. Solo el poder de Dios. Y usted se puede preguntar cómo es posible que en el día uno Dios dijo, hágase la luz, pero hasta el día cuarto Dios hizo el sol, las lunas y las estrellas. ¿Cómo es posible que hubiese luz si no había sol? Sencillo, porque Dios no necesita del sol ni de la luna para que haya luz. De hecho, le tengo una noticia. Cuando nosotros estemos en el cielo con el Señor, ya no habrá sol. ¿Se lo leo? Apocalipsis 22, 3 y 5. Ya no habrá maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, no necesita el Señor del sol para alumbrar. De hecho, cuando Saulo se convierte en el apóstol Pablo, en ese proceso de conversión, Saulo, un perseguidor de la iglesia, recibió la presencia de Dios más incandescente que el sol. Fue al mediodía y los ojos se le encegaron de la luz que vio. Ese es el poder de Dios. Así que entonces tenemos la secuencia perfecta para que estuviesen las condiciones para que haya vida y fuera sostenible. No podrían haber animales marinos si primero no estaban los océanos. No podrían haber aves y animales si primero no habían plantas. Y las plantas no podían estar sin la luz necesaria para que hagan la fotosíntesis, la tierra para alimentarse y el ciclo hidrológico, porque usted sabe también que el ciclo hidrológico no es un hallazgo del método científico. Ya la Biblia lo decía. Isaías 55, 10 y 11. Profeta Isaías, siglos antes de que Jesús viniera por primera vez en la tierra. así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Aquí cuando el profeta dice, así como la lluvia y la nieve descienden y no vuelven allá antes de regar la tierra, vemos inmersos los procesos del ciclo hidrológico: precipitación, infiltración, evaporación y condensación. No hay método científico. Ya la Biblia lo decía. Job dice, ¿cómo haces para que la tierra se sostenga de la nada? ¿Cómo sabía que la tierra se sostenía de la nada si no tenía un telescopio desde el espacio como el Hubble o un transbordador espacial? ¿Qué significa que es contundente que Dios existe? Y es contundente que la palabra de Dios es verdadera. Así que le pido que me acompañe a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pongo esta palabra en tus manos, Señor. Atraviésanos con ella, cual espada es. Quémanos y purifícanos con ella, cual fuego es, Señor. Y quebranta nuestros argumentos, nuestro orgullo con ella, cual martillo ella es. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Y por qué hago una introducción tan larga para llegar al primer punto que quiero compartir con ustedes hoy? Que el primer punto es, decide volver a la Biblia. Porque Adán y Eva no solo experimentaron la voz directa y audible de Dios, sino que fueron testigos de estar en una creación que solo era explicada porque había una mente maestra detrás de cada cosa que se hizo y la secuencia que se hizo. Un diseñador perfecto llamado Dios. Tenían toda la evidencia, aún sin que Dios les hablara, de que Dios era Dios y por lo tanto el Creador, la verdad absoluta, la fuente de la vida. Hoy en día, más bien con la ciencia, usted sabe que Dios existe, porque la ciencia, en lugar de demostrar que Dios no existe como quisiesen los ateos, más bien la afirmación es abrumadora, la evidencia de que Dios existe. Se descubre que la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. La casualidad no pudo poner eso. Solo un Dios que puso la aceleración correcta para que usted y yo no volemos ni nos aplastemos. Pensar otra cosa es, perdona la expresión, torpe. Solo hay una mente maestra que haga una fuerza molecular para que la materia esté en estado sólido. Los científicos hablan de la tercera ley de la termodinámica y lo que están descubriendo es que los soles y las estrellas se apagan. Sí, se apagan porque tuvieron un inicio y tienen un fin. Solo Dios es eterno. Así que la ciencia más bien lo que hace es ir poniendo más evidencia a la evidencia. Porque la Tierra no es totalmente circular, sino que tiene un ángulo de ovalación. ¿Por qué? Para que la atmósfera sea la correcta, para que las estaciones se den. Solo un Dios hizo eso. Solo un Dios hizo eso. No es casualidad, es causalidad. Adán y Eva sabían que Dios era Dios. Dios les dio todo, absolutamente todo lo que necesitaban y los puso sobre la creación. Génesis 1, 28 al 30. Y Dios los bendijo con estas palabras. Usted puede decir, Dios me bendijo, porque usted no nació maldecido, usted nació bendecido. Pero la palabra dice, Dios me bendijo con estas palabras. Ahora sí, estás en mi bendición cuando hagas lo que yo digo. Ahora estábamos cantando en los brazos de papá y decía la canción, en el altar te conocí, en el altar me quedo. En el altar me quedo, en su presencia está la bendición de Dios. El problema es cuando no nos quedamos en el altar. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y les doy hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todos los aves, las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Vivían en un mundo ideal, en un ecosistema ideal. No habían depredadores, no comían carne. ¿Qué comían las fieras? Hierba. Y eso se va a cumplir en el reino milenial. Dice Isaías que llegará un momento de nuevo donde la tierra será renovada y el áspid o la serpiente jugará con el niño y el león comerá paja y pastará junto al cordero. Eso era el Edén. Un tiburón no se comía otro pez, comía algas posiblemente. No habían depredadores, es un ecosistema sin pecado. Todo lo que Dios hace es justo, es bueno, es correcto. Él no se equivoca. Aún cuando creó al ser humano, aún cuando usted a veces ve a su esposo y dice: ¿en qué momento lo hiciste, Señor? Aún cuando usted ve a su esposo y dice: ¿en qué momento, Padre, se te pasó el barro? Algo pasó. Génesis 1:31 dice: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Aunque usted nació y hay padres que abandonaron a sus hijos, Dios dijo en el cielo: me jalé una flor en el ojal con esto que hice. Porque Dios sigue viéndonos como una creación buena. Porque todo lo que Dios hace es bueno, correcto y no se equivoca. Y su palabra, por lo tanto, es inerrante, no tiene errores, es verdadera, es fiel, es justa. Y es amor. Echemos un vistazo a la verdad que Dios le da a Adán y Eva. En Génesis 2:16-17. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín. Puedes repetir conmigo: de todos los árboles del jardín. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Aquí hay una ecuación, una relación. Todos puedes comer, uno no puedes comer. Era una orden sencilla. El día que de él comas, sin duda morirás. Y le dicta una sentencia si decide comer del único que no puede comer. Esa misma palabra que hizo el universo ahora les arroja una instrucción, y como salió de Dios era verdadera, era justa, era correcta y era buena. No requería modificaciones, no debía ser alterada. Adán y Eva adquieren de Dios, además del escenario óptimo para la buena vida, la información correcta para la toma de decisiones. Lastimosamente, en el mundo queremos hacerle algunas adaptaciones a la palabra de Dios para que pueda ser compatible con nuestros deseos y caprichos. Y lo triste, que surgen sectas y aún creyentes en la iglesia que les cambian la interpretación correcta bíblica para poder acallar sus culpas por lo que hacen. Pero la palabra de Dios no evoluciona con el tiempo como una sociedad que cada vez es más deprimente. La palabra de Dios no se tiene que adaptar a las nuevas modas ni ideologías. La palabra de Dios no evoluciona, la tenemos que renovar, es la misma ayer, hoy y por los siglos, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En algún momento alguien creyó que la palabra hay que modernizarla, falso. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasarán. Porque decir que yo tengo que modificar algo y adaptarlo a hoy es decir que Dios se equivocó cuando la escribió. La palabra de Dios no necesita alteraciones. ni interpretaciones fuera de lo que está escrito. La Biblia ha sido un libro tan atacado, el más atacado, pero nunca vencido. Su compilación costó la sangre de mártires y también costó la sangre de otros mártires después de escrita por defender lo que ahí está escrito. Ha pasado la prueba del tiempo. En vez de disminuir su público, ahora está disponible para mayores personas, mayor cantidad de personas. Para el 2023 ya la Biblia se había traducido completa en 736 idiomas. El Nuevo Testamento se ha traducido en 1658 idiomas y otras porciones de la Biblia en al menos 1264 idiomas. Se estima que toda la Biblia o parte de ella hoy está disponible para 7200 millones de personas. Eso quiere decir que el 92% aproximadamente de los habitantes del mundo tienen a disposición la Biblia en su idioma. ¿Y sabe qué dijo el Señor en Mateo? Y será predicado este evangelio en el rey, en todos los confines de la tierra, entonces vendrá el fin. Bueno, el fin está muy cerca. Porque el Señor no nos dijo el día ni la hora, pero nos abrió una ventana de tiempo para que Él dijo, como dijo el profeta Daniel, el que tiene oídos, oiga. Y tenemos que vivir en esa ventana del tiempo que el Señor está muy próximo a llegar. Más cuando la Biblia ya está a tu mano. Cuando el Señor lee el profeta Isaías en la sinagoga, tuvo que pedir unos ayudantes. No está en la Biblia, pero eran rollos. Rollos Isaías, por ser tan largo, eran metros. Y era de un material muy endeble que tenían que tener mucho cuidado a la hora de desenrollar el rollo para poder leer el rollo en la sinagoga. Usted tiene, y yo, la Biblia en el celular. La Biblia está en nuestra mano, se mantiene vigente en el tiempo, sigue y seguirá siendo la verdad absoluta. Por eso la primera decisión y lo primero que aprendemos de Adán y Eva es que tenemos que volver a la Biblia, a la fuente. Hay gente que no se sabe el nombre de los 12 apóstoles, pero sí se sabe el nombre de la planilla de Saprisa. Y es risorio, pero es verdad. Es verdad. Usted le dice, ¿usted me puede explicar un poco la historia de Ruth? No te la dicen, pero una serie de Netflix sí te la dicen. Porque lo que hay en nuestro corazón es lo que nos va a interesar alimentarnos. Y si no sabemos Biblia, no nos interesa la Biblia. Punto. Y tenemos que volver a la fuente. Ni las teorías económicas, ni el comportamiento humano, ni las filosofías, ni las ideologías están sobre la Biblia. Hace poco volví a oír a un creyente en televisión que dijo, gracias a la vida. ¡Qué colerón me da, por Dios! ¿Por qué gracias a la vida? Gracias al Señor Jesucristo. Porque ahora a los cristianos les da vergüenza decir que son cristianos. Para no hacerlos aparte, para que no los tengan como cosa rara. Pero usted sí es una cosa rara. Es más, usted es extraterrestre porque usted es ciudadano de los cielos. Lo tienen que ver diferente. Usted luce en un poco de tinieblas. A veces escucho estrategias para evangelizar. Vamos a hacernos como el mundo para ganar al mundo. Vamos a vestirnos como el mundo para ganarnos al mundo. Falso. Dios es santo. No son las estrategias los que convencen. Es el Espíritu Santo. ¿Sabe que el apóstol Pablo dice en los historiadores que era bien feo? En serio. Dicen los historiadores contemporáneos que era bajito, encorvado y feíto. Pero ¿sabe qué dijo Pablo? No me avergüenzo del poder de Dios, porque es poder del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No era él, era el Espíritu en él. Hoy no, tenemos que venir y ponernos blanqueamiento dental y todo para que nos vea la gente. No. Dios puede usar una hormiga para evangelizar a alguien. Así que la primera decisión que le animo a tomar en este 2024, vuelva a la Biblia, que no se la cuenten. Vuelva usted a la Biblia. La segunda decisión que le quiero compartir hoy es: decide temer a Dios. La calidad de sus decisiones y mis decisiones está asociada con la calidad de información que usted tenga. Si usted va a comprar una casa y usted toma cualquier información y va a construir una casa, posiblemente la casa se le caiga. Pero si usted busca un ingeniero de renombre y le pide instrucción para lo que se necesita para construir, posiblemente esa casa se mantendrá en el tiempo. Salomón escribió: el temor del Señor es el principio del conocimiento, en Proverbios 1:7. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Somos sabios cuando la fuente primaria de información para la toma de decisiones se llama Biblia. Usted puede encontrar al labriego más sencillo, temeroso de Dios, que en el cielo es llamado sabio. Y usted puede encontrarse al mejor de los letrados de Harvard, alejado de Dios, y en el cielo es llamado torpe. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Revisemos la decisión de Adán y Eva. Génesis 3, 1 al 7. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que preguntó a la mujer con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Serpiente majetona, ¿verdad? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios no ha dicho: no coman de este árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. ¿Se sabía la instrucción, Eva, sí o no? ¿Cuántos creyentes saben la Biblia de memoria? Ahí vamos bien. Es más, se la dijo con tildes y comas, literal, de memoria. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos, llegarán a ser como Dios, lo que Él siempre quiere ser, igual que Dios. Le vende esa idea al ser humano. Conocedores del bien y del mal, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. En este punto Adán y Eva ya no se encontraban con una única fuente de información, sino que aparece una segunda fuente de información. Eva se sabía la instrucción de Dios, se la dijo de forma literal a la serpiente. Conocimiento tenía, y Adán también, pero lo que no tenían era temor de Dios. ¿Quién estaba detrás de esta fuente de información? La serpiente. ¿Y quién era la serpiente? Un ser criado que no había creado absolutamente nada. ¿Y qué había recibido Adán y Eva de la serpiente? Absolutamente nada. Sin embargo, Adán y Eva aceptaron que Dios mintió porque la serpiente dijo: no es cierto. Aceptaron que Dios era mentiroso. Aceptaron también, y no tuvieron temor de Dios, que aquel fruto que el Señor dijo que era malo era bueno. No tuvieron temor de Dios, porque temer implica creer en nuestro corazón que la palabra de Dios es cierta y que sus juicios son justos y verdaderos y que por lo tanto se cumplen. Lo que Dios dice, gente, se cumple. Lo que Dios dice, se cumple. Dios les advirtió que el fruto era veneno para su vida, pero a los ojos de Eva era bueno, era atractivo, deseable para adquirir sabiduría. Eva vio lo malo como bueno, lo que era objeto de rechazo como objeto de deseo, lo que era causa de torpeza y estupidez como sabio. Eso es lo que sucede cuando nos apartamos de la fuente y hacemos caso al maligno. Y Dios sigue hablándonos. No se unan con yugo desigual. Dios sigue hablándonos. Estén contentos con lo que tienen. No se endeude. Dios sigue hablándonos. No se deje de congregar. Dios sigue hablándonos. No amen las cosas del mundo. Pero seguimos creyendo que lo prohibido por Dios es bueno, atractivo y mejor fuente de sabiduría. ¿Sabe? Hace poco estaba atendiendo una persona, no es de acá. Y esta señora tuvo experiencia desastrosa en su matrimonio, le fueron infieles una y otra y otra y otra vez. Se divorcia, el hombre no tenía forma de cambiar. ¿Quiere rehacer la vida? Ella es víctima. El Señor Jesús dijo en Mateo 19 que a no ser por inmoralidad sexual hay una excepción. Pero se busca el mismo perfil de hombre en la nueva relación. El mismito. ¿Sabe qué? Yo le dije, mira, te voy a decir algo. Hay problemas en tu corazón, una autoestima por el suelo. Estás comprando el amor. Y además no entendés. Me dice, no, es que está viniendo a la iglesia. Es que usted no tiene que buscar a alguien que venga a la iglesia. Usted tiene que orarle a Dios por un cristiano consolidado, un creyente que te proteja con valores, no alguien que esté viniendo. Porque puede estar viniendo solamente por vos, no por Dios. Y en ese momento también creo que no estaba de más haber dicho, te falta temor de Dios. Porque Dios te da una instrucción, pero la sigues violentando. Y lastimosamente que el juicio va a venir sobre tu vida. El día que comas, ciertamente morirás. El día es que siga comiendo ese fruto, tarde que temprano te va a explotar en la cara. Y el más común, personas que se les permite readecuar deudas porque están súper endeudados, se les ordena la vida y vuelven a endeudarse. Hace poco también la semana anterior recibí una llamada de una persona, un creyente del Rosario. Y lo voy a contar porque el problema no era él, sino un amigo de él. Y llega y me dice, es que vieras que ya me quedé sin plata porque un amigo me llama para que le ayude y ya no le puede ayudar más. Y le dije, ya no puedes ayudar más. Es que hizo un crédito gota a gota. Y sacó 1,000,000 de colones. Y tiene que pagar 400,000 pesos por mes, algo así. Entonces me llama que no tienen que comer, que le amenazaron la familia. Porque la persona que saca un crédito gota a gota y viene a la iglesia, quiere echarle la bronca a la iglesia. En serio. Yo he atendido casos, y no será que la iglesia me pueda ayudar con los 7,000,000. En serio. En serio. En serio. Y te hacen sentir culpable por una responsabilidad que no es tuya. Entonces lo primero que hice fue empoderarlo a él. No es responsabilidad tuya. Le ayudaste conforme tus fuerzas. No es tu responsabilidad. Y le dije, las personas que piden un préstamo gota a gota es porque tienen manchado su historial crediticio en el sistema financiero. Si no pagaron a tasas bajas, ¿cómo van a pagar a tasas altas de usura? Y además, el problema es que Dios les habla. Y a pesar que saben que no lo tienen que hacer, lo hacen. Es que mi papá estaba muy enfermo, pues ahora tenés un problema mayor. Papá enfermo y una familia amenazada. Porque la palabra dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dice por ahí una traducción antigua, le faltó sesos. Falta de temor de Dios. Se victimizan, pero ¿sabe cómo se llama eso? Falta de temor de Dios. Tomó decisiones sin Dios. Y ahora quiere que la vida no tenga consecuencias. Lo que Dios ofrece, repito, siempre es bueno. La voluntad de Dios era que no comieran. Era que no tener que aplicar la sentencia. La voluntad de Dios no era aplicar la sentencia. No era darles muerte. Les ofreció muchas opciones buenas. Génesis 2:9 dice, Dios, el Señor, hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. Esos sí eran atractivos a la vista y buenos para comer. en medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento. Los otros árboles sí eran buenos y atractivos, pero del único que Dios prohibió se les metió el agua a comer. Eso es cuando usted ve una muchacha muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, y busca a un muchacho muy malo, muy malo, muy malo. Y usted dice, ay, mira, aquel que se le había propuesto y es tan bueno, lo rechazó y se fijó en ese. Todo el mundo lo ve, pero dice, ay, no, pero él es tan bueno. Porque de verdad, cuando nosotros nos enfocamos o nos ensimismamos en una decisión nuestra, oiga, nos idiotizamos. Toda la gente nos advierte y no, nosotros estamos en nuestro mundo. Eso es lo que hace la serpiente. ¿Cómo es posible que le hicieran creer a Adán y Eva que Dios había mentido y que era mentira y que serán llegar, que iban a ser como Dios y que aquello era bueno, el fruto? Bueno, ¿ha vivido usted algo similar en su vida? Teniendo muchas opciones, escoges la incorrecta. Muchos jóvenes llegan y me dicen, algunos jóvenes llegan y me dicen, es malo tomar licor. ¿Por qué te preguntan eso? Porque toman. Esa es mi primera respuesta. Si me lo preguntas, ¿por qué se toma? No, no, es que véame a los ojos. Dice, ¿sabe qué es el problema? Te tomas una cerveza, lo publicas en Instagram. Viene aquí alguien nuevo que está saliendo del alcohol. Aquel hermano que va a la iglesia toma, es bueno tomar, y lo encadenas en la maldición del alcoholismo. Y vos serás responsable por él. Y dijo el Señor Jesús, más vale que te guindes una piedra de molino y te tires de ahí, que hacer caer a uno de estos pequeñitos. Porque queremos interpretar la Biblia a nuestra manera. Como todo el mundo lo hace y los tiempos avanzan, es anticuado hacerlo diferente. La palabra de Dios no cambia. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pedro dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Eso no ha cambiado. A veces veo muchachas que llegan y me dicen, es que con mi esposa tengo algunas situaciones ahí de problemas del ojo mal educado, porque ahora no son solo los hombres, también las mujeres. Entonces en el perfil de Facebook sale enseñando toda la creación del Señor. Y Pablo dice, Pedro también parece, vistan decorosamente, pero parece que le hemos hecho algunos cambios, porque la iglesia se ha modernizado. Mentira. Yo no le estoy diciendo que coja las cortinas y se las ponga a las mujeres. Póngase un pantalón, pero ponga un pantalón decente. ¿Me explico? Aquí no es legalismo. Sea libre en lo que se va a poner, pero sea decorosa. Hombres, sean decorosos. Ahora los hombres también, como dice el pastor Marco, se untan la ropa. En serio. En serio, ahora solo toda la ropa es fit. Hay que comprar uno 2XL para que le quede, porque es fit. Sea libre en lo que se va a poner, pero vista decorosamente. No enseñe más de lo que tiene que enseñar. Lo que el mundo y el enemigo ofrece produce destrucción y vergüenza. Así es. Antes que comieran, vean la relación de Adán y Eva. Génesis 2:24-25. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Y después que comieron, Génesis 3:7, en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Antes no tenían vergüenza, ahora tienen vergüenza porque el pecado produce vergüenza. El problema que nos vemos hoy es que a causa de la masificación del pecado, las personas ya no sienten vergüenza, ya no tapan el pecado, lo exhiben y hasta le ponen la etiqueta de orgullo. El orgullo, el desfile del orgullo LGTBQ más infinito. Yo tengo casi 24 años de trabajar en banca. Recuerdo que antes, cuando venía un solicitante, se le preguntaba estado civil y agachaban la cabeza y decía Unión Libre. Hoy llegan Unión Libre. Y a la gente no le importa, lo ven como un estado normal. Pues lo único que reconoce el Señor es el matrimonio y punto. Se ha masificado tanto que la gente ya no le causa vergüenza. Y eso es grave. La tercera decisión que le animo a seguir en este 2024 es: decida ser humilde. Vote el orgullo, y yo tengo que votar el orgullo. Todos somos llamados a ser humilde. Temor de Dios es saber que Dios lo que dice lo cumple, pero también es entender que Dios te ve cuando estás acompañado y cuando estás solito. En todo momento Dios nos ve. Haga un ejercicio, piensa en todas las decisiones que usted ha tomado, serían las mismas que haya tomado si Dios se le había aparecido justo en el momento de forma visible. Hubiera tomado las mismas decisiones, le aparece Jesús en toda su gloria, a la par, visible. Usted hubiera tomado las mismas decisiones, yo probablemente algunas no las hubiera tomado. Bueno, ese es el tema, que aunque no lo veamos a Él, debemos adquirir la conciencia de que Dios nos ve. Primera de Pedro 1:8 dice: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Juan 20:29, Jesús le dice a Tomás: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Usted es más dichoso que los apóstoles, porque usted no lo vio y creyó. Segunda de Corintios 5:7, en efecto vivimos por fe, no por vista. Es lo que decía, haciendo eco las palabras Pablo de Habacuc capítulo 2 verso 4, el justo por la fe vivirá. Pero si vivimos por vista, significa que has dejado la fuente, la palabra de Dios. Yo voy a ir a la iglesia cuando el Señor arregle mi economía, cuando vuelva mi hijo a casa. Estás viviendo por vista, no va a pasar nada. La persona que vive por vista es una persona alejada de la fuente. Y el mundo y el maligno le seguirán ofreciendo el fruto prohibido y lo seguirá comiendo. La guerra espiritual no se trata de vestirse de fatiga, ni de atar, ligar, ni amarrar. No se trata. Se trata de que cuando venga el maligno, usted tome las decisiones correctas, porque Dios llegó primero a su corazón. Dice Salomón en Eclesiastés: el que abre hueco en el muro le morderá la serpiente. La serpiente no muerde solita, es porque alguien le hizo el hueco para que entrara. Y nuestras decisiones son o el cerrojo o la puerta abierta para que Satanás entre. Y cuando Satanás entra, no tiene misericordia. Dios es misericordioso, pero Satanás no, te quiere matar. Génesis 3:9-13, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Evidentemente, en ese momento Dios sabía lo que había sucedido. La respuesta de Adán y Eva iba a desnudar lo que había en sus corazones. Dos problemas que existen hoy: uno, orgullo. Orgullo, fue la mujer, y la mujer, fue la serpiente. Y muchos dirán: fue el esposo que me diste. Fue este, dijo, perdón la expresión, ¿en qué momento lo parí? ¿Quién ha dicho eso? ¿En qué momento me casó con usted? Me dieron sopa de calzón, seguro. Es el jefe, es la iglesia. La evasión de la responsabilidad es el otro problema. Tomamos las decisiones y no queremos asumir la responsabilidad. Esa es nuestra naturaleza. Nos topamos con dos tipos de personas: aquellas que solo están para señalar la falta de los demás, aquellas que asumen un Dios, un rol de Dios, Aquellas que dicen, el Señor me mostró que usted, pero nunca dicen, el Señor me mostró que yo. Dios nos manda a corregir, pero nos manda a corregir con amor y para ganarnos al hermano. Pero también está en nosotros, los hombres y las mujeres que no aceptan la corrección, que no aceptan que su pecado sea señalado, que no aceptan su responsabilidad y sigue sucediendo hasta hoy. El orgullo es el peor de los enemigos. Yo siempre digo que hay más posibilidad que un adúltero vuelva a ser libre de su adulterio que un orgulloso, porque el orgulloso no reconoce que tiene un pecado de orgullo. Ese es el problema. La advertencia de Dios con respecto a lo que le prohibieron comer del fruto es una muestra de amor. Dios no quería aplicar la sentencia, Dios es amor. Les advirtió por amor, les dio otros árboles agradables. Por eso cuando corrijamos a un hermano, hagámoslo con amor, advertirle con amor. Y cuando alguien lo corrija, acéptelo con amor. Adán y Eva perdieron la oportunidad de las dos cosas que Dios nos pide para restaurar: confesión y arrepentimiento. No sé qué hubiera pasado, pero no sé. Pero si Adán hubiera dicho, fui yo, Señor. Mi esposa me dio y sabiendo yo tu instrucción pequé. No sé qué hubiese pasado. Dios ya había establecido una sentencia y de las consecuencias no nos podemos escapar, pero mediante la humildad que nos lleva a la confesión y el arrepentimiento podemos pasarlas de las manos de Dios. Toda decisión mala que tengamos siempre tendrá daños colaterales. Siempre va a afectar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestras familias, siempre. Atendí a una persona que quería comprar una casita a través de un crédito de vivienda y resulta que papá y mamá fueron tan desordenados económicamente que para poder rescatarlos el hijo tuvo que hacer un crédito con la figura de codeudor apoyándoles a ellos para que puedan cancelar su deuda. Ahora él quiere una casa y no califica porque ya comprometió su capacidad de pago por las deudas de mamá y papá. Entonces mamá y papá, que no deja herencia, dejan deuda a los hijos. Todas nuestras decisiones tienen una implicación. El esposo que marcha de casa para ser feliz con otra, entre comillas, ha destruido el corazón de los hijos, que cuando crezcan no van a querer casarse porque dice el matrimonio no sirve. Daño colateral. Eva, Génesis 3:16, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Daño colateral, cuando las mujeres que no sabemos, un hombre nunca vamos a poder saber qué es eso. Pero acuérdese de Eva. Daño colateral. Adán, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol de que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Daño colateral, la tierra maldita, el lugar óptimo, maldito por el pecado del hombre. Y la última decisión que me permito decirle en 5 minutos, decide dejarte restaurar. Toma la decisión de dejarte restaurar. Dios aplicó su justa sentencia, pero dentro de la misma sentencia, cuando le habla a la serpiente y le aplica la sentencia también a la serpiente, venía con ello su plan de restauración. Dios no convive con el pecado, es santo. Alguien me preguntó por qué Dios plantó ese árbol en el huerto, echándole la culpa a Dios. Ve, fue la mujer que me diste, fue Dios. Bueno, la Biblia no lo dice, pero yo creo que Dios plantó ese árbol porque no solo quería mostrar su amor y su justicia, también que Él es salvador y si nos equivocamos, Él nos salva. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás en el talón. Es la primera cita profética de Jesús, nuestro Redentor. Herido en el talón, en la cruz, mediante los clavos en sus pies, pero venció a la muerte, resucitó y con ello aplastó la cabeza de Satanás. Ya estaba profetizado en Génesis 3:15. Nos compró con su sangre, nos rescató, nos perdonó, nos limpió y nos hace nacer de nuevo mediante su Espíritu a través de una restauración completa, pero requiere confesión y arrepentimiento, confesión y arrepentimiento. Ese fue el primer sermón que predicó Pedro después que Jesús ascendió de esta tierra. Hechos 3, 19-20. El primer mensaje, el primer sermón no era un mensaje: Dios te va a dar muchos caballos en aquel tiempo y muchos burros y mucho ganado y muchas propiedades. Ese no fue el mensaje primario. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes. Era un mensaje de arrepentimiento. Hoy no es diferente. Un verdadero avivamiento no es que usted sienta bonito y llore. Un verdadero avivamiento es cuando la gente cae en cuenta de su pecado y se arrepiente. Así que Dios desea restaurar las vidas de todas las secuelas producto de nuestras decisiones, pero es necesario humillarnos, confesar y asumir nuestra responsabilidad. Puede haber personas nuevas en la iglesia y puedan haber personas servidores, o puedan haber en todas las iglesias del mundo líderes, aún pastores, que puedan saberse la Biblia, están llenos de orgullo y egocentrismo. Hay un coro que cantábamos antes, cuando yo era chiquitillo, que era una réplica de Miqueas 6:8. Dice: me ha mostrado el Señor lo que Él pide y lo que es bueno, y lo que Él pide Él de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hoy no es diferente. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué eliges? Puedes ponerte de pie. Le voy a pedir a los servidores que puedan repartir la cena del Señor. Hay una historia muy cortita que es usada mucho en las escuelas, en las universidades, en las cátedras de administración y psicología, sociología, que es la historia del elefante encadenado. ¿Alguno la ha escuchado? Esa historia, su autor no le puso historia, le puso parábola, porque es una alegoría. Y cuenta que cuando él era pequeño, cuando iba al circo, lo que más le sorprendía es ver un animal tan grande como un elefante, encadenado con una cadena tan grande, pero amarrado a una estaca tan pequeña. Y él se hacía la pregunta: ¿cómo ese elefante no escapa si con solo levantar su pata quitaría esa estaca pequeña y huiría del circo? Y preguntó a unas personas, a unos adultos, les hizo la pregunta del por qué eso sucedía. Y ellos le dijeron: porque el elefante está amaestrado. Pero él no quedó convencido de esa respuesta. Y buscó a otra persona sabia. Y esa persona le contestó: porque lo amarraron desde pequeño. Y él pensó: cuando el elefante no tenía el cuerpo que ahora tiene, cuando era débil, cuando era pequeño, cuando era abrumadora aquella cadena y la estaca era lo suficientemente grande para su tamaño, y lo intentó por todas las formas posibles, no pudo escapar. Creció, no lo volvió a intentar, y él cree que él no puede escaparse. Hay mucho creyente que no cree que hay una vida de restauración para ellos. Se acostumbraron a comer del fruto prohibido y están sufriendo y sufriendo y sufriendo. Se acostumbraron a que todo se paga con tarjeta de crédito y no pagan. Se acostumbraron que yo tengo que salir a todo lado para ser feliz, mentira. Se acostumbraron que para que alguien me ame, yo tengo que ser servil y no recibir nada a cambio. Y si usted es una persona que ya está casada, yo no le estoy diciendo que deje a su marido, no lo deje. Cuidado, ore, o deje a su esposa, ore. El matrimonio es hasta que, la Biblia no dice la muerte lo separe, la Biblia dice lo que Dios separó, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Así que es la muerte. Lo que digo es, deje de estar encadenado si Dios le hizo libre, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vuelva a la fuente. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Permita que el Señor le liberte. Él vino a derribar todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y ha despojado a los principados, a las potestades, a las huestes, a los gobernadores de las tinieblas. Ha triunfado sobre ellos en la cruz. Sabe, desde la creación el Señor ha proporcionado los insumos necesarios para que tomemos decisiones correctas. Mientras usted toma, le dan la copa y el pan. Quisiera contarle una última estadística bíblica. ¿Sabía usted cuántos varones, hombres mayores de 20 años preparados para la guerra salieron de Egipto con Moisés, escaparon de Egipto por la mano poderosa de Dios? 603,550 hombres mayores de 20 años, según Números 1:46. ¿Sabe cuántos entraron a la tierra prometida 40 años después de andar por el desierto? ¿Cuántos entraron mayores de 20 años preparados, adiestrados para la guerra? 601,630. ¿Qué esperaría alguien? Que en 40 años se hayan multiplicado, que si entraron 600,000, por lo menos 3 millones, si escaparon de Egipto 600,000, por lo menos 3 millones hubieran entrado, pero entraron menos de los que salieron. Es una estadística terrible. Era el pueblo de Dios. Pero en el medio murmuraciones y rebeliones, y en algún momento el Señor dio esta orden: los mayores de 20 años no entrarán en la tierra prometida, porque murmuraron y se rebelaron, dejaron la fuente. La mayoría de los reyes de Israel despreciaron la palabra de Dios. Muchos de los profetas fueron perseguidos y asesinados por su propio pueblo. Jesús vino primeramente a su pueblo Israel, pero a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y con nosotros los gentiles no es diferente. Jesús murió, se nos presentó el evangelio a los extranjeros, a los gentiles. Pero Pablo tiene que llamarle la atención a la iglesia de Corinto, porque dentro de la iglesia tenían inmoralidad sexual, porque se demandaban unos a otros en los tribunales, porque todavía sacrificaban a los ídolos, porque cuando se reunían a comer, los que tenían recursos comían delante de los que no tenían y no les daban. Pablo tiene que escribir a la iglesia de Tesalónica: el que no trabaja, que tampoco coma, porque querían ser unos mantenidos. Pablo tiene que escribir a Galacia, a los Gálatas, para decirles cómo es posible que se hayan apartado del evangelio cuando se dejaron judaizar. Y de las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3, todas gentiles, por cierto, en lo que hoy sería Turquía, solo dos escaparon de los señalamientos de Jesús. Cinco tenía problemas graves de pecado. Y le doy una estadística todavía no tan grata. El Señor dijo a su pueblo: estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro dejado, 50-50. El Señor en Mateo 25, la parábola de las vírgenes, habían 10 vírgenes. Todos sabían que Jesús iba a venir, todos sabían la Biblia como Adán y Eva, pero solo 5 se marcharon, 50-50. Y el Señor dijo: muchos son los llamados, muchos saben, pero pocos son escogidos, muchos, muy pocos aplican el conocimiento. Y una última estadística futura: Todos sabemos que el Señor va a venir por nosotros, sonará la trompeta y nosotros seremos levantados. Primera de Tesalonicenses 4:17, ¿quién no cree? Indiferentemente de lo que usted crea, si vamos a pasar la gran tribulación o no, yo tengo mi posición en la iglesia también. Lo cierto es que cuando Jesús venga y ponga sus pies en esta tierra, en su segunda venida, en el Monte de los Olivos, Zacarías 14 dice que se va a partir en dos, que los habitantes de la tierra van a venir a pelear contra él, guiados por el anticristo. El Señor abrirá su boca y los destruirá con la espada que sale de su boca. Pero habrán sobrevivientes. Vendrá un periodo de 1000 años en esta tierra donde usted y yo gobernaremos con el Señor y va a ser poblada por los sobrevivientes que se rebelaron en esa guerra. Y será poblada la tierra en ese momento nuevamente. Y en esos 1000 años Satanás será atado. Y la tierra va a ser como el huerto del Edén. Dice el libro de Isaías, el profeta Isaías, que la serpiente jugará con el niño y el león comerá paja y pastoreará al lado del cordero. No va a haber depredadores como en el Edén. El mundo perfecto, Jesús en la tierra gobernando con su iglesia, una tierra renovada. Después de los 1000 años, al final de los 1000 años, Satanás va a volver, la serpiente va a volver a ser liberada y va a volver a engañar, ya no a Adán y Eva, a todos los habitantes de la tierra. Y se rebelarán contra Dios, pero ya no habrá tiempo. Morirán, serán destruidos con granizo del cielo y resucitarán solamente para ser juzgados. Y lastimosamente serán arrojados al lago de azufre y a fuego donde estaban el falso profeta, la bestia y el dragón, que es Satanás. La estadística no es halagüeña. Dios tiene el conocimiento futuro de lo que va a pasar. Y lo que dice es que muchos van a tener el mensaje y son muchos menos los que se van. Sea usted de los menos. Pablo se reunió con los ancianos de la iglesia de Éfeso en la isla de Mileto. Se iba a despedir porque ya no iba más a Éfeso. Y Pablo les dice una expresión: soy inocente de la sangre de cada uno de ustedes. No vas a poder decir el esposo que me diste. No vas a poder decir el hijo que me diste. La iglesia que me diste. Tienes una responsabilidad de cómo inicias este año. Hazlo bien. Dios no quiere aplicar sentencia. Dios te ama, te advierte, te apercibe. Sea humilde. Satanás te quiere engañar que no puede salir de eso. Sí se puede. Y es lo que vamos a celebrar hoy. La noche que el Señor iba a ser entregado, tomó pan, lo entregó a sus discípulos y dijo: tomen y coman. Este es mi cuerpo que entrego por ustedes. El libro de Hebreos dice que el velo fue abierto a través de su carne, de su cuerpo, para que podamos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar ahí el oportuno socorro. Sí se puede. Usted siente que no se puede, es que no, es que quién va a pagar mi deuda, es que no se puede, es que no se puede. Hemos buscado todo, quién va a arreglar mi casa, quién va a arreglar mi matrimonio. Sí se puede, lo que ha faltado es ir al trono de la gracia. Sí se puede, sí se puede. Dios prometió renovar, restaurar. Sí se puede, vuelve a la Biblia, vuelve. Va a pasar tiempo, sí hay consecuencias. Pero el salmista dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte. Él no dijo que no iba a pasar. Él dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Vuelva a creer. Ya no viva por vista, no es lo que ves. Aférrate al invisible. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, entendemos que la cena del Señor no es un momento para decir: no la voy a tomar porque estoy en pecado. No, es un momento para confesar el pecado y pedirte perdón y tomar la cena. Así que Padre, tú que eres grande en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia, te pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos perdón por aquellas decisiones que aún sus consecuencias nos alcanzan hoy. Nunca tal vez hemos tenido esta conversación, Señor, pero hoy te quiero decir, lo hice mal. Lo hice mal, te ignoré. Me hablaste a través de personas, me hablaste a través de la Biblia. Yo cerré mis oídos, es mi responsabilidad. Pero yo acudo a ti porque tú eres misericordioso. Porque si pecamos, tu palabra dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos a Cristo. Hoy, Señor, sé que mi pecado es borrado. Y te pido que me ayudes a superar estas consecuencias que tengo, Señor. Que me acompañes. Que tu Espíritu Santo revele tu palabra a mi corazón, Señor. Que quebrantes mi orgullo. Usted se lo puede decir al Señor, aplasta mi orgullo. No tenga miedo, quebranta mi orgullo. Quebranta mi orgullo. Tal vez usted ha maltratado a alguien de su casa verbalmente y el orgullo nunca le ha dejado reconocerlo ni ir, mucho menos ir a pedir perdón a la persona. Empiece bien el año con eso. Su palabra dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Padre, gracias por ese cuerpo molido por nosotros en la cruz. ¿Puede comer el pan? Seguidamente tomó el jugo de uvas, el vino de la vid, y dijo, esto representa el pacto en mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre. El apóstol Pablo nos dijo que cada vez que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, del pan y la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Recordamos que su muerte nos trajo vida, nos trajo esperanza y que Él volverá por nosotros. ¿Somos dignos de tomarla? Ninguno. Pero eso es gracia. Dios nos regaló la oportunidad de hacerlo. Porque Dios no solo te rescata de la sentencia si así lo crees y lo confiesas, sino que el Señor te adopta como hijo. No solo te rescata del juicio futuro, te hace coheredero de sus bienes. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy entendemos que sí hay segundas oportunidades, sí hay terceras oportunidades. Sí nos ayudas. Tu sangre nos limpia de todo pecado. Queremos, Señor, que nos ayudes a permanecer y a terminar esta carrera bien. Y en tu nombre tomamos la copa, Señor. Levantar sus manos, por favor. Padre, en este 2024, Señor, no sabemos qué es lo que tú tienes para nosotros, ni podemos aventar un montón de proyecciones que no sabemos, porque solo tú tienes el control de lo que va a pasar. Pero te pedimos que en este año, si no has venido, Señor, que las pruebas que se presenten, Señor, tú nos ayudes a resistirlas y a pasarlas bien, Señor. Que cuando venga el tentador, podamos decir no a sus propuestas. Hoy, Señor, te pedimos, Padre, que las bendiciones que vayamos a recibir nos dé sabiduría para administrarlas correctamente y compartir con los demás. Hoy te pedimos, Señor, que seamos lentos para hablar y acelerados para escuchar. Hoy te pedimos, Señor, Padre, que nos des dominio propio. Te pedimos que este año sea el año, Señor, en el cual podamos volver a la fuente, podamos restaurar el temor hacia ti. Podamos, Señor, ser humildes y podamos dejarnos restaurar por ti, Señor. Hoy te decimos, ya no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy te entrego mis familias, hoy te entrego mis imposibles, hoy te entrego mis proyectos de vida. Y hoy te digo, lucharé por cada uno de ellos. Pero los que no estén de acuerdo a tu voluntad, ponme estorbo. Y todo aquello que me conviene, por favor, ejecútalo a mi favor para tu gloria. Te damos gracias. Que tu bendición sea sobre cada familia. Benditos sean al acostarse, benditos sean al levantarse. Que la paz tuya sea sobre ellos. Que puedas inundarlos, Señor, con tu paz, Padre, en medio de cualquier circunstancia. La paz que se origina de la seguridad de que tenemos papá en los cielos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.